Está en línea José Bentancur, que es vicepresidente del Centro Comercial, entre otras actividades. ¿Cómo va, José? Buen día.
¿Cómo andas, Javier? Un saludo para vos y la audiencia.
Bueno, bien, gracias por atendernos.
Por favor.
Queriendo charlar un poquito con vos respecto de estas cosas que nos enviabas como información, algunos datos que aparecen como datos positivos dentro de un contexto tan complejo como el que nos toca, de las dos pandemias, digo yo, ¿no? De la pandemia sanitaria y de la pandemia que ha sido de tierra arrasada que nos han quedado los últimos 4 años.
Sí, bueno, totalmente. Se está viviendo momentos de rispidez, de tirantez económica, en mi opinión, inevitables, ¿no? La base sobre la que se está construyendo, o la que se pretende construir algo distinto, después cada uno hará el juicio de valor si esa construcción distinta la ve mejor o peor, pero se está tratando de enfocar otro camino, al menos. Se está tratando de hacer sobre un terreno minado, digamos, ¿no? Un terreno muy delicado en el cual cuando creemos que hicimos una base, explota por algún lado. Y en este tira y afloje, en esta situación, los poderes económicos también juegan, ¿no? Nosotros tenemos, como todo un sector productivo, que especialmente de las pymes, que está más enfocado en tratar de producir, en tratar de poner en marcha sus fábricas, prender la luz, como algunos compañeros dicen, que galpones que estaban cerrados, máquinas tapadas, que hoy en día están empezando a activarse fuertemente a raíz de que el consumo se ha empezado a recuperar, y básicamente se ha pagado la aspiradora de la timba financiera, donde un pequeño empresario que quería ir a comercializar un cheque a un banco le pedían 80 a 100% de tasa de financiamiento. Hoy eso no es así. Hoy la producción vuelve a tratar de estar en el tapete, pero en simultáneo tenemos que arreglar, el gobierno tiene que arreglar, pero en realidad todos los argentinos lo tenemos que arreglar, una serie de desbarajustes que con actores que no están en nuestro, o sea, que no comparten nuestros planes. Pero cuando me refiero a nuestros planes, no me refiero a nuestros planes como gubernamentales, sino nuestros planes como país, actores comerciales que ni siquiera, financieros que ni siquiera son argentinos, gente que entró a timbiar porque la tasa de interés era alta, y que en un momento, cuando en el gobierno anterior se defaultean los bonos, ustedes se acordarán que en un momento el ex ministro de Economía, no me recuerdo que fue ministro de la provincia de Buenos Aires,
Hernán Lacunza
defaultó bonos que estaban en pesos. Esos bonos en pesos, la mayoría estaban en manos de fondos extranjeros que venían con dólares, lo convertían a pesos y timbeaban con las de ley, que ustedes se acordarán, pagaban tasas de interés astronómicas. Esos tipos quedaron adentro del mercado y a esa gente no le gusta perder, digamos, básicamente, porque es como un casino esto, ¿no? No, ahí no hay ningún proyecto de país, no es nada, o sea, es simplemente pongo esta y cuánto me llevo, digamos. Uh-huh. Y toda esa gente hoy está pujando fuertemente y haciendo disparates o planteando disparates, como yo lo escuchaba el otro día Orlando Ferrer, que es un tipo muy serio, un economista muy respetado en la City, una persona que fue funcionario, creo que fue funcionario de Alfonsino o de Menem, uno de ellos estuvo en ese gobierno, vos decías que esto es una barbaridad lo que se está planteando, y bueno, no, 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 No tiene ninguna relación técnica, sino es simplemente política y a ver cómo tratan de doblar la muñeca en algo que no les interesa, ¿no?
José Luis, Fabio Romano te saluda, ¿qué tal?
¿Cómo andás, Fabio?
Bien, ¿vos? José Luis, vos es uno de los datos que se dio a conocer fundamentalmente en estos últimos días, este fin de semana, donde obviamente que el sector del acero ha tenido un crecimiento muy importante. Esto tiene que ver con la gran reactivación que se ha dado desde lo que es el sector de la construcción. Y una de las empresas que también ha producido ya el 2,5 o 2,9, creo, por ciento en este último mes ha sido Techín. Esto habla o puede hablar a las claras de que se puede empezar o se ha empezado a movilizar el sector económico en el país.
Sí, a ver, totalmente. O sea, la realidad, Fabio, es que hoy el sector productivo está operando a tasas de a tasas de ocupación, lo que es base instalada, lo que se llama el porcentaje de ocupación de la base instalada. Hoy el porcentaje de ocupación de la base instalada está arriba de la media de todo el 2019 y de todo el 2018. Nosotros tuvimos una base instalada ocupada media durante todo 2018 y todo el 2019 de 58, 59 puntos. O sea, ¿qué quiere decir? De aquella pequeña empresa o gran empresa, no importa el tamaño que tiene, vamos a un ejemplo bien práctico, tiene 10 embolsadoras de galletitas, ¿verdad? Por eso los paquetes de galletitas que compramos de kiosco. Tiene 10 máquinas para embolsar galletitas. Bueno, de esas 10 máquinas, tenían casi 6 operando. Las otras 5 o 4 estaban apagadas y tapadas con una lona. Si yo apago o tapo con una lona en una fábrica, una línea de producción, eso significa menos empleo, significa menos consumo eléctrico, significa que a su vez le va a comprar menos bolsas de plástico para el paquete a otra pyme y así sucesivamente. Bueno, hoy estábamos entre 4 y 5 máquinas y hoy estamos prácticamente en 7 máquinas.
Ajá.
Ese es el porcentaje de ocupación de la base instalada que tiene hoy la industria.
Claro, claro.
Nosotros
claro.
Habíamos llegado prácticamente a 7 en marzo. O sea, si no nos hubiese entrado la pandemia, seguramente que hoy estaríamos hablando de un país muy distinto del que estamos. ¿Qué nos pasó? Bueno, perdimos casi 20 puntos en la pandemia por el tema de la cuarentena, por supuesto. Pero ya esa base ocupada en las pymes, que es básicamente el 80% del sector industrial argentino, hoy está en esos mismos niveles. Uh-huh. Entonces, esos son los modelos de... Esos son claramente los modelos de país. Cualquiera que ande en la industria, cualquiera que ande dando vuelta en la ruta o por trabajo, la semana pasada tuve que viajar a Buenos Aires por trabajo, porque estoy haciendo una obra allá. Uh-huh. y le contaba a mi señora, le digo, mirá, es impresionante el movimiento de camiones que había el jueves a la noche. Yo estoy muy acostumbrado a eso, porque ando en el sector y viajo mucho, pero el movimiento de camiones que había en la autovía 14 el jueves a la noche era muy impresionante, y ni siquiera había autos ni nada. O sea, autos habré contado muy pocos, o sea, todo transporte de carga.
Claro.
Hoy el sector económico productivo argentino se está moviendo muy fuerte.
Y déjame hacerte una preguntita en ese marco, José. ¿Cómo ves esta batalla de quienes apuestan a este camino productivo que vos señalás y quienes apuestan a seguir con la especulación? Porque lo que se está viendo en la City, como se dice, la discusión del mercado hoy por hoy tiene que ver con eso, básicamente, ¿no? Los que juegan a la devaluación y que te lo dicen a través de los diarios y a través de sus periodistas, amigos, comunicadores que están entrenados para eso, que te explican por qué hay que devaluar y cuándo, en definitiva están jugando fuertemente para esos sectores y para esos grupos económicos que siempre apuestan a la timba.
Mira, aquí que te dice que Argentina necesita devaluar, básicamente, no quiero usar una palabra agresiva, pero te está faltando la verdad. O sea, en un país como el nuestro, donde el Producto Bruto argentino está compuesto por 80% del mercado interno, no puedes devaluar. Si vos devaluás, le sacás básicamente dinero del bolsillo a los trabajadores. Y sacarle dinero del bolsillo a los trabajadores es pegarle un tiro al sector productivo PYME, al sector comercial. El que no lo entiende así no entiende nada. Es concreto esto. O sea, nosotros pasamos de un empleado de comercio ganando entre 1.200 y 1.500 dólares en el 2015 a uno que hasta ganaba 500, 600 dólares cuando se fue Macri, y eso todavía no se ha logrado recuperar. Eso es débil consumo interno, y más en un país donde siempre vas a tener influencia de la cotización del tipo de cambio en la inflación, porque básicamente nosotros somos un país capitalista integrado al sistema, al contexto mundial, y no producimos todos los bienes ni todos los insumos para los bienes que producimos. Lo cual eso es lógico, eso pasa en todos lados. Ahora, si nosotros no evaluamos, hacemos un disparate, porque plantear que el dólar real es 190 mangos es estafar al pueblo argentino.
Sí, claro.
Muchacho, bueno, yo no quiero nombrar a ningún país, pero bueno, cada uno que le ponga el nombre que quiera, digamos. Bueno, imagínense en el peor país que se les puedan ocurrir, bueno, con un dólar a 190 estaríamos peores que ellos, digamos. Es una locura eso. Aparte, es un mercado de que no existe, básicamente, y que cualquiera, cualquiera se levanta una mañana y dice cualquier cosa. El dólar blue no es algo existente, o sea, no es que no exista, existe, por supuesto, opera y todo este tipo de cosas, pero no es una herramienta que responde a una métrica económica. Es una herramienta política, básicamente. Es una herramienta política que ciertos sectores de poder en Argentina lo utilizan para condicionar decisiones.
José, te mandamos un abrazo. Vamos a seguir muy atentos, por supuesto, con todos estos temas, y te agradecemos que nos ayudes a entender algunas cosas y a compartirlas con la gente, sobre todo.
Por favor, muchísimas gracias a usted. Le mando un saludo a la audiencia.
Gran abrazo. José Bentancur, vicepresidente del Centro Comercial, pero queríamos hablar con él, con esta mirada de lo que está pasando en general con la industria, con las fábricas, con este modelo productivo al que uno apuesta y pretende que ese sea el camino que se recorra.